100 años fortaleciendo la democracia.
Enfatizando la verdad siempre.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
El Ministerio de Justicia confirmó la presentación de una denuncia por amenazas de muertes dirigidas contra Jaime Gajardo. La Fiscalía indicó que la mujer acusada de asesinar a sus dos hijos en Chiguayante enfrentará cargos de doble parricidio. Un homicidio consumado y un triple homicidio frustrado se registró en la comuna de El Bosque. El martes llegarán a Chile 5 venezolanos que fueron extraditados de Estados Unidos por haber cometido diversos delitos en nuestro país. En materia política, la cúpula del Partido Comunista rompió el silencio. Lautaro Carmona, tras las declaraciones de Yanet Jara por falta de fraternidad, comentó que la colectividad está comprometido hasta la médula con la abanderada oficialista. Chile Vamos volvió a arremeter contra el presupuesto 2026, exigiendo total transparencia a la administración de Gabriel Boric. El Ministerio de Vivienda volvió a negar una deuda cercana a los 1.000 millones de dólares con empresas que participan en el plan de emergencia habitacional. El canciller Alberto Van Claveren señaló que sería muy lamentable que el próximo gobierno no apoye la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU. El Colegio Médico admitió que aún no cuentan con una postura definida frente al proyecto de eutanasia, aunque han asegurado que participarán en la discusión. A nivel internacional, el tiroteo en una iglesia mormona en el estado de Michigan dejó un muerto y 9 heridos. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró su propuesta de crear un ejército para liberar a Palestina, que en su opinión debe ser organizado por la ONU si Estados Unidos no asume esa tarea.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 12 meses liderando la portabilidad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles, comenzando esta nueva edición de Radiograma Vespertino, de este día domingo 28 de septiembre, 19 horas con 2 minutos. Comenzamos con lo siguiente: en la región de Ñuble fue detenida la mujer que era intensamente buscada por su responsabilidad en el ahora doble parricidio consumado de sus dos hijos, hecho ocurrido en la comuna de Chiguayante, en la región del Biobío. Su hijo, quien se encontraba internado en estado crítico, falleció durante esta tarde. La información la conocemos con Verónica Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción.
Portando un arma de fuego y 4 cartuchos sin percutar, fue detenida la mujer de 64 años que la noche del pasado viernes le disparó a sus dos hijos al interior de su domicilio en la comuna de Chiguayante. Tras la intensa búsqueda por parte de las policías, personal de carabineros logró detenerla durante esta mañana en el sector de Tanilboro, en la comuna de Coihueco. Esto luego de que vecinos alertaran de la presencia de una mujer sospechosa en el sector. Así lo señaló el teniente coronel José Villegas de la prefectura de Ñuble, detallando que la mujer fue detenida por porte ilegal de armas.
Se recibe un comunicado a la central, nuevamente a la central de comunicaciones CENCOR, en donde señalaba que en el sector de Tanilboro, especialmente en un sector específico denominado El Coleal, había una persona de sexo femenino que no era conocida del entorno, por lo cual el personal policial concurre al lugar, lo verifica, procede a hacer un control de identidad preventivo. logrando ubicar entre su vestimenta un arma de fuego, por lo cual se procedió a la detención y se puso a disposición del Ministerio Público por el porte ilegal de arma de fuego.
Durante el procedimiento se le incautó un revólver que llevaba oculto en el bolsillo derecho de su casaca con 4 cartuchos sin percutar y 2 vainas en su interior. En tanto, su hijo de 35 años, que se encontraba en estado crítico en el Hospital Regional de Concepción, falleció durante esta tarde. El director del recinto médico, Claudio Baeza, indicó que sus lesiones no eran compatibles con la vida. La madre, luego de ser detenida en flagrancia por porte ilegal de armas, será formalizada este lunes por ese delito en la comuna de Chillán. Luego, por petición del Ministerio Público, deberá ser trasladada hasta Chiguayante, donde enfrentará cargos por doble parricidio consumado. Así lo indicó el fiscal de análisis criminal, Matías Arellano.
Se solicitó al Tribunal de Garantía de Chiguayante la orden de detención en contra de esta mujer para ser conducida al Tribunal de Garantía de Chiguayante a fin de formalizarle cargos por los delitos de parricidio cometidos el día viernes en la comuna de Chiguayante.
Recordemos que la madre escapó precisamente en el auto de una de las víctimas luego de asesinar a su hija de 39 años y dejar gravemente herido a su hijo de 35.
Un hombre de 21 años, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 19 de septiembre, fue encontrado muerto en la laguna de Maitencillo. Según las primeras pericias, no existiría participación de terceros a la espera de los resultados de los exámenes del servicio médico legal. Detalles con Gabriel Campos desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Un hombre de 21 años fue encontrado muerto en la laguna de Maitencillo, en la comuna de Puchuncaví. El operativo de rescate inició ayer, cuando un grupo de personas que transitaban por el sector avistaron un cuerpo, alarmando a carabineros de la situación. La policía uniformada ya trabajaba hace unos días con la hipótesis en base a una denuncia por presunta desgracia ingresada hace una semana de un hombre que se había extraviado el pasado 19 de septiembre. Una vez que se logró el rescate del cuerpo, familiares del desaparecido llegaron al lugar y lo reconocieron de forma inmediata. El capitán Miguel Cuevas, de la Cuarta Comisaría de Concón, entregó más detalles.
Fue encontrado un cuerpo sin vida de un hombre adulto y que conforme a las distintas diligencias y posteriormente que familiares del occiso llegaron al lugar, fue reconocido por familiar de esta persona. Este cuerpo se trataría de un joven de 21 años de nacionalidad venezolana.
Por su parte, la fiscal de turno regional de instrucción y flagrancia, Constanza Díaz, señaló que por el momento no existiría participación de terceros en la muerte del hombre a la espera del examen por parte del servicio médico legal.
Correspondía a un masculino indocumentado de nacionalidad extranjera, quien no mantenía lesiones corporales a simple vista, con causa de muerte compatible con asfixia por sumersión y no se presume participación de terceros, lo que debe ser confirmado con la realización del examen respectivo por parte del servicio médico legal.
El fallecido fue identificado como César Áñez, de nacionalidad venezolana, quien había sido visto por última vez durante el fin de semana de fiestas patrias en la cercanía de la laguna. Carabineros confirmó que Áñez no poseía antecedentes penales. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El Ministerio de Justicia presentó una denuncia por amenazas de muerte contra el titular de la cartera, el comunista Jaime Gajardo. El hecho ocurre solo horas después de que una corona de flores dirigida contra un subgendarme fuera dejado en la puerta de la expenitenciaría en Santiago. Esta amenaza llega a pocos días de presentarse otra amenaza contra un efectivo de gendarmería a quien le fue enviada una corona de flores por parte de una banda criminal. El Ministerio de Justicia ingresó esta denuncia ante la Fiscalía tras detectar amenazas de muerte dirigidas al titular Jaime Gajardo a través de una cuenta de Instagram titulada como Soberanía Nacional. El perfil, que suele difundir mensajes de apoyo al diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y reivindicar la dictadura militar, publicó mensajes en los que advertía que al término del actual gobierno harían pagar al secretario de Estado por supuestas falencias en gendarmería. Las amenazas incluían frases que decían que Gajardo pagaría con cárcel o fusilamiento, que no lo dejarían libre hasta 2026 y que pagarán por todo el daño que le han hecho a Chile. Los mensajes a juicio del gobierno constituyen inequívocamente amenazas de muerte. El Ministerio del Interior, de hecho, reforzó la seguridad de Gajardo. Desde la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, el comandante Mario Benítez criticó los hechos y manifestó su solidaridad con el ministro Gajardo.
Como oficiales de gendarmería, solidarizamos con el señor ministro, rechazamos cualquier amenaza o acto violento, por mínimo que sea, por cuanto son las autoridades que representan al poder público.
No obstante, el uniformado mantuvo las críticas a la gestión ministerial, indicando que su gestión ha sido deficiente en la protección del personal de gendarmería. Si bien esta es la primera vez que Gajardo enfrenta una amenaza de estas características, no es un hecho aislado. Su antecesor, Luis Cordero, recibió mensajes similares en 2024 y en los últimos meses varios funcionarios de gendarmería han sido víctimas de intimidaciones y ataques, lo que ha tensionado aún más el vínculo entre la institución y la autoridad política.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Aica Punta Arenas. Contrata fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
¿Y si vamos a dar un paseo al nuevo Parque Gabriel? ¿Ah? ¿Vamos? ¿Y si nos vamos a la playa por el finde? ¡Vamos! ¿Y si nos vamos a acampar a una montaña? ¡Vamos! Ya llegó el Jayco 5 de Omo de Jayco. Un auto para decir vamos a cada aventura junto a tu mascota. Porque es pet friendly, para que disfrutes cada momento outdoor. Conoce más en omodajayco.cl. ¿Vamos? Omo de Jayco. Never ending ways.
Tu futuro se construye hoy con los depósitos a plazo de UnionCorp. Contamos con opciones de inversión a plazo fijo o renovable. Simula en línea a través de nuestro sitio web unioncorp.cl y contrata tu inversión desde los 50 mil pesos en nuestras oficinas a lo largo del país. UnionCorp, más de 60 años junto a ti.
Derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un homicidio consumado y 13 frustrados dejó una balacera registrada esta madrugada en la comuna del Bosque, en la región metropolitana. Equipos especializados de carabineros indagan el crimen. Nos cuenta más Jorge Villegas.
¿Cómo estás, Mario? Auditores, muy buenas tardes. Claro, un brutal hecho se registró esta madrugada en medio de una celebración al interior de una casa del pasaje La Plata de la comuna de El Bosque. De acuerdo al contexto aclarado tras el inicio, de las pericias, fue durante un cumpleaños cuando una riña entre 12 grupos de personas que fue escalando de nivel provocó que uno de estos dos grupos saliera del domicilio para posteriormente regresar portando armas de fuego. Una vez retornaron al lugar, realizan múltiples disparos que mataron a un hombre y dejaron heridas a otras tres personas, las cuales fueron trasladadas posteriormente hasta el hospital El Pino de la comuna de San Bernardo. El capitán de carabineros, Darwin Nostroza, entregó detalles.
Mantuvieron, al parecer, una discusión con dos sujetos, quienes se retiraron del lugar, posteriormente regresaron, premunidos con arma de fuego, quienes efectuaron diferentes disparos en contra de estas personas.
De parte del Ministerio Público, el fiscal Ecos del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, Miguel Ángel Orellana, indicó que de acuerdo a las primeras diligencias, este hecho no estaría vinculado a disputas del crimen organizado. Escuchemos.
Se trata de distintas armas de fuego, más de un autor del delito, y a consecuencia de aquello, una persona resultó fallecida. Luego de realizar las primeras indagaciones, se trata de una situación más bien vinculada a un conflicto, no vinculado con estructuras criminales específicas.
Bueno, este hecho también afectó a distintos vecinos del sector, ya que debido a la cantidad de disparos, más de alguno impactó casas aledañas al sitio del suceso. Escuchemos a uno de ellos.
Sentí la ráfaga, ¿no? Y me levanté y vi que me llegó el balazo al parabrisas y arriba en el segundo piso. Estaba durmiendo, menos mal que no pasó nada. Imagínense que uno esté durmiendo y de repente una ráfaga, y algo que no sucede casi nunca aquí.
Finalmente, la Fiscalía instruyó el trabajo de los equipos especiales de Carabineros como el OS9 y la Bocar para liderar así las investigaciones respecto a este homicidio y triple homicidio frustrado registrado esta madrugada en la comuna del Bosque. Bio Bio, la radio.
Los premios Cordillera 2025 ya están en tus manos. Ingresa a página7.cl, vota por tus artistas favoritos y haz que tu voz cuente en la noche más importante del espectáculo chileno. Prepárate para vivirla este 1 de octubre. Abastible, Sodimac, Cecinas Chanquihue y Aurus Joyería, auspiciadores de Premios Cordillera 2025.
Hola, soy Elena Vidal, doctora en Ciencias Biológicas y académica del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, donde buscamos soluciones biotecnológicas para contribuir a la agricultura del futuro y enfrentar de mejor manera la crisis climática. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Texsea Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos, más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texsea.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Vamos a materia política. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, reafirmó el apoyo hacia la candidatura de Jeannette Jara, afirmando que la tienda entrega hasta la última gota de su compromiso. Sus palabras surgieron tras los cuestionamientos de la abanderada oficialista sobre la falta de fraternidad desde la dirigencia comunista. Desde la Democracia Cristiana afirman que esta respuesta fue tardía y en el Socialismo Democrático calificaron como necesaria la aclaración del timonel del PC. Nos cuenta más Macarena Poblete.
Estamos comprometidos hasta la médula en la lucha por el triunfo de Jeannette Jara como la candidata presidencial del sector. Esas fueron las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en Radio Nuevo Mundo, luego de que Jara expresara que sentía una falta de fraternidad por parte del timonel del PC. El jefe de bancada de independientes DC, Héctor Barría, indicó que la respuesta de Carmona fue tardía. Además, recalcó que no se debe olvidar que Jara es la candidata del Pacto Unidad por Chile y no del Comité Central del PC.
Declaraciones que están llegando un poco tarde, llegan extemporáneas, creo que sirven poco. Yo no sé si busca él ser el protagonista cuando aquí la única protagonista es la candidata.
Desde el Socialismo Democrático, el presidente del PPD, Jaime Quintana, mencionó que era requerido el comentario del timonel de la tienda para favorecer la carrera a la moneda de la exsecretaria de Estado.
Necesario que Carmona hiciera esa aclaración. Lo importante es que esto se traduzca de aquí en adelante en conductas distintas que faciliten el camino de la candidata y no lo contrario.
La vocera de campaña y militante del Frente Amplio, Gael Yomans, afirmó que lo que esperan del Partido Comunista y de las otras colectividades del pacto es mostrar un fuerte respaldo a Jara.
De las directivas en general, el apoyo a nuestra candidata, el poner el acento y sobre todo en las interlocuciones públicas, en las ideas que estamos levantando, las propuestas concretas a la gente.
A pesar de las tensiones internas en el Pacto Unidad por Chile, en los sondeos de opinión, Jara ha obtenido buenos resultados. En la encuesta Agenda Criteria, la presidenciable se mantiene a la cabeza con un 30% de intención de voto. También lidera en Pulso Ciudadano, donde alcanzó un 23,9% de las preferencias, lo que representa una baja de 0,7 puntos respecto a la medición previa.
Bueno, y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, volvió a defender la elaboración del presupuesto tras el condicionamiento realizado por la candidata presidencial Evelyn Matthei. El titular de la cartera afirmó que la deuda actual creció menos que en gobiernos anteriores y que la presentación del erario es sólida. Nos cuenta más Catalina Alfaro.
La discusión del presupuesto para el 2026 se encuentra en días claves. A días de iniciar formalmente su debate, la construcción del erario ha recibido varias críticas por los recortes que sufrirán gobiernos regionales y el condicionamiento que realizó Evelyn Matthei, quien cuestionó los números del Ejecutivo. Matthei denunció falta de transparencia, lo que fue rebatido por La Moneda, quien llamó a presentar pruebas de sus declaraciones. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, volvió a defenderse. En Estado Nacional afirmó que están convencidos de que se dará una buena discusión, argumentando que la propuesta presentada es sólida y que está marcada por la responsabilidad social y fiscal, poniendo especial énfasis en vivienda. Al respecto, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, sostuvo que el gobierno debe transparentar la información para avanzar y corregir el desajuste fiscal.
De todo sentido, pedir que antes de iniciar la discusión se transparente esto, y el gobierno es el que tiene las cifras para hacerlo. Es fácil, digamos, responder, y así podemos seguir avanzando en el norte de lo que debería ser esta ley de presupuesto, que no nos perdamos.
En la misma línea, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, afirmó que se debe tener las cuentas claras para estudiar el presupuesto entrante.
Entonces, a mí me parece de sentido común que si uno va a estudiar el presupuesto que viene, se haga cargo de lo que ha pasado, si no, se va a seguir equivocando.
El titular de Hacienda complementó en TVN que en temas de cifras, hoy estamos gastando de una manera más responsable de lo que hacíamos antes. Asimismo, sostuvo que la deuda de hoy está creciendo menos de lo que crecía en gobiernos anteriores. El diputado de RN, Franz Sauerbaum, advirtió que existen dudas sobre la sustentabilidad fiscal para un próximo gobierno.
Hay serias dudas respecto de la sustentabilidad fiscal que el gobierno nos va a heredar para el próximo. Hay que ser muy cuidadosos en comprometerse con beneficios sociales y, por lo tanto, vamos a ser especialmente críticos y agudos en las observaciones que se hagan.
En medio del debate presupuestario, desde el Congreso han comenzado a surgir nuevas exigencias de transparencia fiscal. En esa línea, la senadora y presidenta de la Comisión Mixta de Presupuestos, Jimena Rincón, ofició al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos solicitando un informe detallado y actualizado sobre las deudas vigentes del Estado, con el objetivo de contar con información clara tanto sobre los ingresos como sobre los gastos públicos.
Y el Ministerio de Vivienda negó la deuda de 1.000 millones de dólares con desarrolladores de viviendas sociales. Esto luego que, de acuerdo a Diario Financiero, el Mimbu reconoció a través de correos enviados a inmobiliarias que no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos financieros en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. Fue el mismo ministro de la cartera, Carlos Montes, quien desmintió lo publicado en dicho medio y pidió una explicación al respecto. Además, recalcó que en el marco del Plan de Emergencia Habitacional se han ejecutado más de 200.000 viviendas y en construcción 127.000.
Eso de los 1.000 millones de dólares es algo que no es real, no es verdad. La razón por la cual alguien lo planteó así, sería bueno que la explicara y explicitara los fundamentos de esa afirmación.
Recordemos que entre las iniciativas centrales del presidente Gabriel Boric se encontraba el plan habitacional, cuyo objetivo era entregar 260.000 viviendas durante su mandato, frente a una proyección de demanda que en 2022 superaba las 640.000 unidades. El diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Vivienda, Juan Manuel Fuensalida, aseguró que prontamente citarán al gerente de la Asociación de Constructoras Sociales para saber en qué estado están en los pagos y también al ministro de la cartera.
Invitaremos al ministro a exponer sobre esta situación porque nos parece de la mayor gravedad que, habiendo un plan de emergencia habitacional y teniendo más recursos en el presupuesto de la Nación, hoy día tengamos este tipo de problemas.
Por otra parte, el senador del Frente Amplio y miembro de la Comisión de Vivienda de la Cámara Alta, Juan Ignacio Latorre, mencionó que están tramitando el proyecto que permite la prórroga del Plan de Emergencia Habitacional. También indicó que lo importante es despejar la ejecución presupuestaria que involucra la estrategia para enfrentar la crisis habitacional.
Será un tema a discutir en tabla con el Ministerio de Vivienda, con quien tenemos relación permanente todas las semanas, y le pediremos como oficio que el Ministerio pueda dar cuenta de toda esta polémica en torno al presupuesto.
En un comunicado, el Ministerio aclara que se asumieron proyectos habitacionales de gobiernos anteriores y dejarán iniciativas en ejecución para el próximo mandato, porque, se afirma en el escrito, así es la política habitacional, una política continua y de Estado que se ejecuta en sucesivos gobiernos. Y la Contralora Dorothy Pérez abordó durante un seminario del Centro de Estudios Públicos las directrices que el órgano fiscalizador seguirá el año 2026, con especial foco en la revisión de los beneficios sociales. Según explicó Pérez, existen muchas personas catalogadas como de alto nivel socioeconómico que reciben beneficios económicos sin realmente tener que recibirlos. Por ello, impartirán una exhaustiva revisión de esto el próximo año a diferentes beneficios, ya sean bonos, subsidios, gratuidad, entre otros. Al respecto, el expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, explicó que en algún momento desde el Estado se extendió la idea de universalizar las políticas sociales, por lo que si estos beneficios llegan a las personas equivocadas, el problema sería otro.
Pero en general, las políticas sociales, si llegan a quienes no corresponde, no es un problema de probidad, sino que es un problema de falla de fiscalización, un problema de política pública.
En nuestro país, cerca de 2/3 del gasto público total se clasifica como social, es decir, recursos que van en directo beneficio de las personas clasificadas, según el registro, para recibir estas ayudas económicas. Por ello, el diputado Miguel Mellado resaltó que es necesario resaltar la estupenda labor de Pérez, no solo en estos casos, sino también el de licencias médicas.
Yo creo que hay que sacar el sombrero a Dorothy Pérez, porque sin más gente, sin más presupuesto, está removiendo el Estado de Chile.
Opinión que también es compartida por la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, quien señaló que no se puede tolerar personas que se aprovechen de ciertos beneficios.
Lo que no podemos tolerar es gente que se aproveche de otros chilenos para acceder a beneficios a los que no tienen derecho.
Uno de los grandes cuestionamientos a estos beneficios se relacionan con el todo o nada que estos ofrecen, como por ejemplo en la gratuidad universitaria, donde el 60% más vulnerable recibe este beneficio, pero si se supera levemente este umbral, se queda automáticamente fuera.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Hola, soy Fabiola Pineda, doctora en Ciencias de la Ingeniería, mención Ciencia e Ingeniería de los Materiales y académica del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, donde aportamos con soluciones innovadoras para crear nuevos materiales que contribuyan al desarrollo de la industria de la energía solar. Te invito a descubrir la mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bien, seguimos con más informaciones aquí en Radiograma Vespertino de este día domingo 28 de septiembre. Sin resultados, continúa la búsqueda de un joven desaparecido hace 2 semanas tras ser arrastrado por el río Bueno. La madre solicitó que la búsqueda no se detenga hasta encontrar el cuerpo de su hijo. La información la conocemos con Andrea Solís desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Se trata de Gonzalo Abraham Carrillo Carrillo, de 21 años, quien fue visto por última vez la tarde del domingo 14 de septiembre cuando ingresó a nadar en el río Bueno junto a un amigo. Desde ese momento han trabajado en la zona equipos del GOPE, unidades GERSA de bomberos, buzos criminalistas de la PDI y equipos de la Armada, además de voluntarios. Sin embargo, a 2 semanas de la desaparición, la madre del joven, Celeste Carrillo, indicó que no han tenido avances en la investigación, precisando que en las últimas jornadas la búsqueda se ha centrado en el sector Cocule, ubicado en el límite comunal entre La Unión y Río Bueno. La mujer señaló que la familia continuará en la zona hasta encontrar el cuerpo de su hijo y pidió a la fiscalía no detener la búsqueda.
Por lo menos yo, como madre y mi familia, no nos vamos a ir hasta que encuentren a mi hijo y lo saquen del río. Nosotros tengo la fe y la esperanza que mi hijo va a ser encontrado. Y la búsqueda me dijeron que continúa, pero por cuánto tiempo, no lo sé.
El fiscal Sergio Fuentes señaló que hasta ahora continuarán la búsqueda mientras haya recursos para efectuar las diligencias.
Mantenemos el compromiso con la familia, nuestra unidad regional de atención y apoyo a víctimas está en contacto con ellos y lo que hemos comprometido es que esa búsqueda por ahora no se detenga mientras tengamos los medios y lo que principalmente importa a la familia es que el cuerpo aparezca.
Gonzalo Carrillo es padre de un menor de 2 años. Vivió varios años en Argentina y retornó al país hace 4 meses para vivir con su abuelo en La Unión. La madre del joven solicitó apoyo de buzos especializados que puedan adentrarse en el río y ayudar en la búsqueda de su hijo, cuya ubicación sigue siendo una incógnita. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Bueno, hoy preocupan en la región de Los Lagos las condiciones ambientales en que se podrían desarrollar los incendios forestales en la zona, por lo que se ha llamado a la comunidad a extremar las medidas preventivas. En CONAF y SENAPRED preparan brigadas y aeronaves para atender situaciones de emergencia en esta materia. El informe es de Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Las 22 brigadas de CONAF se están fortaleciendo, preparando ya una temporada 2025-2026 que a priori preocupa dadas las condiciones ambientales en que podrían encontrar sobre todo los matorrales como el chacay, ampliamente extendido en sectores urbanos y rurales de la zona. En conversación con la radio, el director de CONAF Los Lagos, Miguel Ángel Leiva, enfatizó en las condiciones que ya demostró el hemisferio norte y las bajas precipitaciones y su impacto en el entorno de la región.
La temporada en el hemisferio norte fueron, la verdad, que bastante duro, con incendios de magnitud enorme, de grandes dimensiones en Canadá, en Europa, y los pronósticos meteorológicos indican que la temporada se viene bastante complicada por una baja de las precipitaciones y, por lo tanto, la vegetación va a empezar a secarse desde ya.
Y la respuesta a la emergencia ya se ha coordinado con diversas instituciones que conforman el COGRID, como SENAPRED, cuyo director regional, Mitzio Riquelme, enfatiza en fenómenos como los incendios forestales para dar cuenta de la importancia de sistemas de alerta para evacuación.
Esperamos una temporada de incendios forestales que va a ser bastante compleja, con índices hídricos bastante estresados ya por la sequía. Por ende, todas estas pruebas de sistemas vienen en el marco de prepararnos para poder dar una buena respuesta, avisos oportunos también y activar procesos de evacuación masivos en caso de ser necesario.
La temporada anterior, dado por los grandes incendios del 2023-2024, bajó hasta en 88% la superficie afectada por siniestros forestales, tendencia que esperan sostener durante el periodo de diciembre 2025 a marzo 2026. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bueno, y seguimos hablando justamente de este tema, porque también una complicada temporada de incendios proyectó la Corporación Nacional Forestal en la Araucanía debido al déficit hídrico que fluctúa entre el 20 y el 30%. En tanto, el servicio confirmó que no se prohibirán las quemas de rastrojos. Detalles con Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
Se avecina el periodo más complejo para la ocurrencia de siniestros en la zona, donde el fuego dejó graves consecuencias con la destrucción de escuelas y viviendas, perjudicando a familias principalmente de la provincia de Malleco. La directora de CONAF en la región de la Araucanía, María Teresa Cuentequeo, reconoció que la temporada será complicada, sobre todo por el déficit hídrico que en estos momentos fluctúa entre el 20 y el 30%.
Tenemos una primavera hasta el momento, ¿cierto?, con un déficit hídrico de alrededor de un 20 y un 30%. Lo que significa que ya desde estos meses vamos a tener el material combustible, que son los pastos, ¿cierto?, que están en los campos, se van a secar más rápidamente y la probabilidad de ignición, es decir, que ocurran incendios, va a ser mucho más alta.
Consultada por cómo se está trabajando con los agricultores para la eliminación del rastrojo durante los primeros meses del 2026, la directora señaló que ya realizaron mesas de trabajo para que no se repitan situaciones como la vivida en la Ruta 5 Sur, donde el humo y fuego de las quemas atrapó a varios automovilistas, poniendo en peligro su integridad. Consultada por si se continuará autorizando el uso del fuego para reducir el desecho vegetal, dijo que es algo que se encuentra autorizado por decreto y que CONAF actúa como entidad técnica, recibiendo avisos y planes de quema.
Hay una normativa a disposición de los agricultores, por lo tanto, CONAF solamente oficia como receptora tanto de avisos como planes de quema. ¿Ya? Hoy día hay una normativa que regula y que, digamos, permite hacer el uso del fuego controlado.
Finalmente, la directora de CONAF, Elda Araucanía, añadió que enero y febrero son los periodos más críticos, mientras que para marzo es probable que como entidad técnica deban establecer faena cero para los agricultores que busquen realizar quemas de desechos. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
Y en conversación con Radio Bio Bio de Los Ángeles, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, abordó la informalidad laboral en el sector agrícola y el rol complementario de las personas migrantes que ocupan estos trabajos. La secretaria de Estado afirmó que se encuentran trabajando en reducir el índice de informalidad e hizo un llamado a remediar esta situación. Nos cuenta más Mario Tapia desde Radio Bio Bio, allí en Los Ángeles.
Como un tema que venía siendo abordado por el gobierno antes de que fuera puesto en la mesa por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, calificó la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, el trabajo de migrantes en el campo y que merece mucha atención.
Cerca del más del 40% de hecho de los ocupados en el agro trabajan de manera informal. Y eso es mucho más que el promedio nacional. Si ya tenemos un desafío en general de informalidad, de ir disminuyendo la informalidad, en el agro vemos que más de 14 puntos sobre el promedio nacional. Entonces, esa es la prioridad que nosotros estamos enfrentando, cómo reducir la informalidad, cómo asegurar condiciones dignas para quienes trabajan en el campo. Y el debate que se ha abierto sobre la migración, efectivamente, la migración cumple un rol complementario en la agricultura.
Agregó sobre este punto que hay mucha informalidad en este trabajo en el campo y que eso es lo que se debe combatir junto al sector empleador. Por cierto, señaló la secretaria de Estado.
Pero para nosotros lo fundamental aquí es que esa contribución se haga, como lo decíamos, ¿no? Como bajo condiciones regulares, formales, que se garanticen los derechos y se eviten situaciones de precarización laboral. Eso, por cierto, no significa, el presidente Boric fue bien claro en ese sentido, que estemos en condiciones de recibir más migración y menos, por cierto, más migración irregular. Hemos hecho un esfuerzo importante por mantener el orden en las fronteras, condiciones adecuadas para empleo en el sector agrícola.
Además, la ministra de Agricultura se refirió al proyecto del embalse del río Duqueco en la provincia del Biobío, sentido anhelo de los agricultores de esta provincia. Indicó que está siempre en agenda esta situación. En Los Ángeles, Bio Bio, La Radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y el bullado caso por la fallida compra de la casa de Salvador Allende sumó un nuevo capítulo tras la declaración del presidente Gabriel Boric ante el fiscal Patricio Cooper. El mandatario aseguró que jamás fue advertido de la existencia de inhabilidades para concretar la operación, lo que abrió una ola de críticas desde la oposición. Por ejemplo, el diputado republicano Luis Sánchez, integrante de la comisión investigadora, sostuvo que es momento de que el jefe de Estado asuma sus responsabilidades. Este domingo, el Mercurio dio a conocer nuevos antecedentes del proceso. Según reveló, a fines de abril, la PDI ingresó a las oficinas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en el marco de la indagatoria por presunto fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible. La orden emitida por el fiscal Eduardo Yáñez buscaba información sobre convenios y transferencias entre el SERPAT y la Fundación Salvador Allende desde 2021. El diputado de RN, Andrés Lonton, cuestionó el manejo de los recursos públicos por parte de la Fundación, haciendo duras críticas. También el diputado Frente Amplista Jaime Sáez llamó a actuar con prudencia al tratarse de información que es parte de una investigación mucho mayor. De acuerdo con antecedentes recopilados, la Fundación Salvador Allende recibió en 2 años más de 200 millones en transferencias estatales, además de pagos de 80 millones en 2022, 85 millones en 2023 y 88 millones en 2024. El creyente Raimundo Palamara acusó un patrón reiterado en este tipo de operaciones, un modus operandi mediante el cual el Estado adquiere inmuebles para museos que luego son administrados por la Fundación, generando ingresos anuales superiores a 100 millones de pesos.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de AICA Punta Arenas. Contrata fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y el Colegio Médico admitió que todavía no cuenta con una postura definida en torno al proyecto de eutanasia, pero dijeron que participarán de la discusión. La entidad reconoció la relevancia del debate y la necesidad de garantizar decisiones que permitan una muerte digna y sin sufrimiento. Nos cuenta de esto Josefa Cavieres.
A principios de septiembre, la Comisión de Salud del Senado aprobó la idea de legislar sobre el proyecto de ley de eutanasia. Con este avance se espera que en octubre la iniciativa sea votada en general en la sala. El debate ha generado diferencias entre parlamentarios, aunque ya no se limita al mundo político. La discusión se ha extendido a médicos y académicos del área de la salud. Desde el Colegio Médico, su presidenta, la doctora Ana María Arriagada, afirmó que el gremio aún no cuenta con una postura definida, pero que participarán en el debate, considerando que representa un avance significativo para el país.
Nosotros como colegio no tenemos una postura, pero sí vamos a participar de la discusión y de nuevo esto es algo que es importante resolver como país y que su importancia no radica probablemente en una prioridad dada por un número de casos.
La doctora Vanessa Recio, médico cirujana de la Universidad Bernardo O'Higgins, quien ha trabajado en cuidados paliativos, señaló que si la ley avanza de manera adecuada, no solo beneficiaría a los pacientes, sino que también entregará a los profesionales una herramienta clave.
Te permite tener otra herramienta a ti como profesional médico y a ellos también les puede dar una certeza de que ese proceso al final no tiene que ser una agonía infinita, sino que ellos pueden decidir voluntariamente.
Por su parte, el doctor Javier Bolaño, médico intensivista de la clínica Indisa, advirtió que la factibilidad del proyecto dependerá de los protocolos que se implementen para su correcta aplicación.
Su factibilidad dependerá de contar con protocolos claros, criterios médicos estrictos y garantías de acompañamiento integral, lo que permite que se puedan dar así al paciente tanto una seguridad como a los profesionales de la salud también brindarle las garantías necesarias.
En contraste, el jefe de la División de Ginecobstetricia y médico cirujano de la Clínica Universidad Católica, José Andrés Poblete, expresó el rechazo de la institución a la iniciativa. Explicó que la postura de la clínica se basa en un respeto incondicional a la dignidad humana, entendida como el deber de acompañar y aliviar el sufrimiento, pero nunca de provocar la muerte.
El Tribunal de Iquique decretó medidas cautelares menos gravosas para una mujer y su sobrino por el presunto asesinato de la pareja de la mujer. Los dos formalizados habrían actuado en legítima defensa en un contexto de violencia intrafamiliar. Detalles con Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en Iquique.
Considerando la posible existencia de una legítima defensa, la Fiscalía de Iquique solicitó medidas cautelares de baja intensidad para una mujer y un adolescente detenidos y formalizados por la participación en la muerte del conviviente de la imputada, hecho ocurrido la mañana del sábado al interior de un domicilio en Iquique, luego que la persona que muriera, la víctima, agrediera a su pareja y al sobrino quien intentó defenderla. De acuerdo a información entregada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron después de que el hombre había consumido alcohol en un contexto de violencia intrafamiliar, tal como había ocurrido durante los últimos 8 años y donde habían denuncias por violencia intrafamiliar contra la mujer y los dos hijos del hombre. Este sostuvo una discusión e intentó golpear en varias ocasiones a la mujer cuando ingresó el sobrino de esta de 17 años de edad, quien intentó separar a las personas siendo golpeado por el sujeto y luego finalmente se cayeron al suelo y ahí falleció este hombre agredido tanto por la mujer como por el joven tras esta situación ocurrida en Iquique. La fiscal Camila Albarracín, jefa subrogante de la Fiscalía, entregó antecedentes.
Producto de un llamado telefónico que antecedía a un procedimiento de violencia intrafamiliar, se pudo establecer que la víctima fallece en el lugar producto de la defensa ejercida por el adolescente respecto de su tía. Es importante valorar el trabajo que realizó la Brigada de Homicidios a propósito de entender que estábamos en presencia de legítima defensa. Así lo hemos entendido también nosotros como Ministerio Público y en razón del principio de objetividad.
El Tribunal de Iquique decretó medidas cautelares de baja intensidad, esto es arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno para ambos imputados durante el periodo que dura la investigación, que tendrá un plazo de 70 días. En Iquique, Bio Bio, la radio.
La Fiscalía comunicó que 5 ciudadanos venezolanos vinculados al Tren de Aragua serán extraditados el próximo 30 de septiembre desde Estados Unidos a Chile. Uno de ellos está señalado por el Ministerio Público como partícipe en el asesinato de Ronald Ojeda. Detalles con Benjamín Zamorano.
5 venezolanos miembros del Tren de Aragua serán extraditados hacia Chile desde Estados Unidos el próximo martes, acusados por delitos como trata de personas, explotación sexual, tráfico de migrantes, secuestro extorsivo y asociación ilícita. Los sujetos, identificados como Edgar Benítez, Jesús Golding, Jonaiker Sequera, Miguel Oyola y Gregoris Cortés, serán puestos a disposición de diferentes fiscalías regionales, incluyendo a la de Antofagasta, Tarapacá, Coquimbo y el Biobío, para responder por los delitos. Esta extradición estaría estrechamente relacionada con el crimen del exteniente Ronald Ojeda, ya que el primer sujeto, identificado como Edgar Benítez, está sindicado por el Ministerio Público como participante de este crimen. Sobre esto, el abogado de la familia Ojeda remarcó que esta extradición es sumamente positiva, sobre todo pensando en lo que viene para el caso.
El hecho de lograr éxito en esta extradición es muy relevante para el juicio oral que se avecina a mediados del año 2026.
Al respecto, también se refirió el abogado penalista Ernesto Muñoz.
Por lo tanto, el paso que sigue es que una vez que se materialice la extradición, es puesto a disposición de la Corte de Apelaciones de Concepción, que entiendo fue la que solicitó la extradición.
Sobre el arribo de estos 5 hombres a territorio nacional, el exfiscal y abogado penalista Roberto Rabi adelantó que, dada la gravedad de los delitos, el Ministerio Público debería solicitar la medida cautelar de prisión preventiva.
Y evidentemente también el destino natural de una causa como esta sería terminar, una vez cerrada la investigación, en juicio oral.
Según comentaron las autoridades, esta extradición se llevará a cabo luego del esfuerzo sin precedentes entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores e Interpol Chile. También se destacó la fluida coordinación con las autoridades estadounidenses para materializar este vuelo.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Bueno, y se declaró como admisible la querella en contra del exalcalde de Quellón, Cristian Ojeda, por presunto fraude al fisco y malversación en déficit de más de 7 mil millones de pesos. El exjefe comunal rechazó las acusaciones y anunció una contrademanda. Nos cuenta más detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé, Hans Barrows.
El juzgado de garantía de Quellón declaró admisible la querella criminal presentada por la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor en contra del exalcalde de la comuna, Cristian Ojeda Chiguay, por presuntos delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible, apropiación indebida de cotizaciones previsionales y delitos informáticos vinculados a la eliminación de registros contables durante 2024. De acuerdo con los antecedentes entregados, entre ellos un informe final de auditoría externa, la corporación arrastra un déficit superior a los 7 mil millones de pesos, de los cuales más de 3.300 millones corresponden a cotizaciones previsionales impagas a más de 700 funcionarios. El alcalde de Quellón y actual presidente de la Corporación Municipal, Claudio Barudi, destacó la importancia de que la justicia aclare las responsabilidades en este caso.
Lo único que nosotros estamos buscando aquí es buscar determinar los responsables de este tipo de situación y que digan que si hay delito, ¿no es cierto?, tendrán que pagar como lo determina la. No somos nosotros los que determinamos las penas, que tienen que haber reposición de los recursos. Nosotros tampoco no somos los que tenemos que determinar eso, sino que es la justicia.
Por su parte, el exalcalde Cristian Ojeda rechazó categóricamente las acusaciones, asegurando que al cierre de su administración el municipio no arrastraba morosidad y dejó un saldo positivo.
Esperamos que la justicia haga su trabajo como corresponde, porque aquí nadie se ha llevado la plata para la casa, absolutamente nadie, y todos saben que los temas de educación por eso se pasó al SLED.
La investigación quedó a cargo del Ministerio Público, que deberá encabezar las diligencias para determinar la eventual responsabilidad penal del exalcalde y otros involucrados. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Y una polémica se generó esta semana en Osorno tras la solicitud por parte del Servicio de Salud de un recinto en Comodato que solía pertenecer a Carabineros. El Consejo Regional debía aprobar el traspaso para establecer allí una base SAMU. Sin embargo, algunos consejeros se opusieron, argumentando la necesidad de un recinto policial en ese lugar. Nos cuenta más a Camila Báez desde Radio Bio Bio, allí en Osorno.
Resulta llamativo que desde la institución policial negaron tajantemente la necesidad de establecer un recinto policial en el sector, en base a los datos con los que cuentan. El coronel Miguel Ángel Valenzuela, prefecto de la provincia de Osorno, indicó que no existe ningún proyecto para establecer en ese lugar un destacamento policial.
De acuerdo a los estudios de la Dirección de Planificación y Desarrollo de Carabineros, como asimismo en los análisis que hemos hecho nosotros mismos a nivel de repartición, no existe la necesidad real de contar con un destacamento en el sector de Chuyaca. Primero, porque cuando uno crea un destacamento, pierde personal en la población, y lo que hoy día quiere la gente es tener carabineros en la calle más que carabineros al interior de los cuarteles. Hoy día nosotros no tenemos un incremento de delitos en el sector.
La delegada presidencial provincial, Claudia Pailalef, en tanto, lamentó que se pongan en duda los datos y apreciaciones de carabineros para defender una postura.
Lamentable, aquí se está poniendo en duda los antecedentes técnicos que disponen, ¿no es cierto?, los diversos servicios públicos en esta materia, y donde además la propuesta del Servicio de Salud tiene que ver con una infraestructura tan necesaria para la comuna de Osorno, pero también que va a tener una incidencia en toda nuestra provincia. No olvidar que hoy día la central de SAMU es arrendada.
Actualmente existe un proyecto que cuenta con financiamiento del Ministerio de Salud por 3.000 millones de pesos para establecer en el antiguo retén, abandonado hace 10 años, una base SAMU contigua a un CESFAM actualmente en construcción. Sin embargo, la oposición de 3 consejeros regionales, argumentando la necesidad de volver a establecer allí un destacamento policial, frenó la iniciativa y postergó su votación para una próxima sesión plenaria. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y la Universidad Austral de Chile confirmó la decisión de explorar la posibilidad de abrir la carrera de medicina en sus sedes de Puerto Montt y eventualmente en Coyhaique, además del fortalecimiento en esta área en Valdivia y en Osorno. Nos cuenta más desde Radio Bio Bio, en esa ciudad, Carlos López.
La Universidad Austral de Chile, en su última reunión de directorio, aprobó la propuesta de la rectoría de dicho plantel de impulsar 5 ideas de desarrollo en el área de las ciencias de la salud con un horizonte de aquí al año 2027 y 2028, según indicó el rector Egon Montesinos. Estas contemplan una nueva infraestructura para la simulación médica de alto nivel, más la renovación y modernización del equipamiento de simulación odontológica en Valdivia, además del fortalecimiento del campus Osorno e iniciar asimismo el estudio de factibilidad académica y financiera de la apertura de la carrera de medicina en las sedes de Puerto Montt y en Coyhaique, según expresó.
Abrir, por ejemplo, la carrera de medicina en Puerto Montt y eventualmente en Coyhaique, abrir otra carrera del área de la salud en Osorno, habilitar un edificio de simulación para el área de la salud acá en Valdivia. Pero son todas ideas que que nosotros tenemos que hacer los estudios para que la dimensión financiera y académica sean las que lleven a tomar la decisión final.
El director de comunicaciones de la UACH, Víctor Godoy, afirmó que la creación de las carreras, el trabajo para el estudio de factibilidad, debe comenzar ahora.
Y que contempla primero el equipo de profesionales institucional que va a hacer el estudio de factibilidad y luego viene todo el procedimiento de aprobación de los estándares de calidad que tiene que tener la formación, y eso ya la facultad estaba preparada para iniciarlo, por lo que esperamos que se inicie de inmediato el trabajo de estudio de factibilidad.
En el caso de la sede universitaria en Coyhaique, si bien tiene fijada un plan de cierre para las actuales carreras, la de medicina obedecería a una necesidad de esa zona, lo que debe ser determinado en su factibilidad, como también el fortalecimiento de las áreas de salud en Osorno y Puerto Montt, con las ideas planteadas. En tanto, en el campus y La Teja se pretende habilitar un edificio exclusivamente para la simulación clínica de los estudiantes. La rectoría enfatizó en que estas son ideas que buscan ser proyectos, cuya futura implementación dependerá de los estudios de aquí a 3 años. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Hola, soy Felipe Kurt, doctor en neurociencias del Centro de Investigación en Envejecimiento y Longevidad Saludable de la Universidad Mayor, donde desarrollamos nuevas terapias para enfrentar la biología del envejecimiento y evitar enfermedades y condiciones crónicas, promoviendo así una longevidad saludable. Te invito a descubrir La Mayor en numayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El tiroteo en una iglesia mormona en Grand Blanc, en el estado de Michigan, dejó un muerto y 9 heridos, según informaron fuentes policiales. Un hombre abrió fuego en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días este domingo y luego provocó un incendio en el templo. El autor de los disparos, quien utilizó un rifle de asalto, fue abatido por 2 agentes de policía. Las autoridades han identificado al atacante como un hombre de 40 años de la localidad de Burton, también en el mismo estado. En rueda de prensa, las autoridades informaron del número de víctimas que hasta ahora se conocen, pero apuntaron que el dato puede crecer a medida que avance el trabajo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró su propuesta de crear un ejército para liberar a Palestina, que en su opinión debe ser organizado por la ONU si Estados Unidos no asume esa tarea. Si el ejército de los Estados Unidos no es capaz de apoyar las decisiones de la justicia internacional, entonces se le corresponde a la ONU configurar un ejército capaz de liberar a Palestina, manifestó Petro en su cuenta de X. Petro, que es un firme defensor de la causa palestina y crítico de Israel, país con el que rompió relaciones en mayo del año pasado por su guerra en Gaza, agregó que es legítimo pedirle a gobiernos y ejércitos que defiendan la democracia. El mandatario ya planteó esa idea en su discurso del pasado martes en la Asamblea de la ONU en Nueva York. Invito a las naciones del mundo y a sus pueblos, sobre todo como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina, dijo. 13 días después, en una manifestación pro-palestina en Nueva York que pedía el alto al fuego en Gaza y reprobaba el viaje del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para intervenir ante la ONU, Petro volvió a hablar del tema, pero fue más allá al instar a soldados de Estados Unidos a no apoyar un genocidio en Gaza.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, resumen de noticias.
El Ministerio de Justicia confirmó la presentación de una denuncia por amenazas de muerte dirigidas contra Jaime Gajardo. La Fiscalía indicó que la mujer acusada de asesinar a sus 2 hijos en Chiguayante, región del Biobío, enfrentará cargos de doble parricidio. Un homicidio consumado y un triple homicidio frustrado se registró en la comuna de El Bosque, en la región metropolitana. El martes llegarán a Chile 5 venezolanos que fueron extraditados de Estados Unidos por haber cometido diferentes delitos en nuestro país. La cúpula del Partido Comunista rompió el silencio. Lautaro Carmona, tras las declaraciones de Yanet Jara, por falta de fraternidad, comentó que la colectividad está comprometido hasta la médula con la banderada oficialista. Chile Vamos volvió a arremeter contra el presupuesto 2026, exigiendo total transparencia a la administración de Gabriel Boric. El ministro de Vivienda volvió a negar una deuda cercana a los 1.000 millones de dólares con empresas que participan en el plan de emergencia habitacional. El Colegio Médico admitió que aún no cuentan con una postura definida frente al proyecto de eutanasia, aunque han asegurado que participarán de la discusión. En materia internacional, el tiroteo en una iglesia mormona en el estado de Michigan dejó un muerto y 9 heridos. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró su propuesta de crear un ejército para liberar a Palestina, que en su opinión debe ser organizado por la ONU si Estados Unidos no asume la tarea. Exactamente, 19 horas con 58 minutos.
¿Y si vamos a dar un paseo al nuevo Parque Gabriel? ¿Vamos? ¿Y si nos vamos a la playa por el finde? ¡Vamos! ¿Y si nos vamos a acampar a una montaña? ¡Vamos! Ya llegó el Jayco 5 de Omo de Jayco. Un auto para decir vamos a cada aventura junto a tu mascota. Porque es pet friendly, para que disfrutes cada momento outdoor. Conoce más en omodajayco.cl. ¿Vamos? Omo de Jayco. Never ending ways.
Joana Pérez. Soy la diputada Joana Pérez. Usted ya me conoce. Tengo amplia experiencia en la gestión pública. He trabajado en terrenos cercanos junto a ustedes, llevando con fuerza sus voces al Congreso, legislando y fiscalizando. Hoy enfrento mi segunda reelección, convencida que he respondido a la confianza que me han entregado. Tengo la energía y la fuerza para seguir luchando por más progreso y bienestar para ustedes y el país.
Los Premios Cordillera 2025 ya están en tus manos. Ingresa a Página7.cl, vota por tus artistas favoritos y haz que tu voz cuente en la noche más importante del espectáculo chileno. Prepárate para vivirla este 1 de octubre. Abastible, Sodimac, Cecina